Entonces, hemos venido entendiendo un poco lo que es Apocalipsis 12, y aunque no hemos entrado en todos los detalles de todos los símbolos, pero al menos algunas palabras nos van dando ideas del significado del mensaje que Juan nos está brindando. Ahora bien, yo quisiera entonces que brinquemos al punto número 4 y vamos a conectar el 4 con Apocalipsis 13. La persecución de los 1260 años que presenta Apocalipsis capítulo 12. Ahora bien, si ustedes tienen su Biblia, vayamos al capítulo 12, versículos 13 en adelante. Capítulo 12, versículos 13 en adelante. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahora, noten ustedes, ¿cuándo es que el diablo persigue a la iglesia? Según esto, después de que es lanzado fuera del cielo. Entonces ahí te da otra idea de que no es la del principio, sino que es la que viene después de la cruz. Ok. Y le fue dada a la mujer dos alas de grande águila para que volase hacia un lugar desértico donde es alimentada allí por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo de la presencia de la serpiente. ¿Pero qué hace la serpiente ahora? La serpiente arroja de su boca aguas como un río contra la mujer. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que las aguas la arrastren, sea llevada y sea ahogada. Ahora bien, ¿cómo es protegida la mujer? Según Apocalipsis 12. ¿Ok? Pero recuerda, le da alas para que vuele al desierto. Y es en el desierto donde el diablo viene y le lanza aguas. Y la va a ahogar. Y entonces, ¿cómo se salva la mujer? La tierra entonces abre su boca, traga las aguas y salva a la mujer. Ahora bien, ¿cómo hacemos para entender eso? Ya tenemos claro la palabra mujer, representa a la iglesia, ya lo vimos anteriormente. Vimos también que ahora el diablo, como perdió las primeras tres confrontaciones con Jesús, ahora se va contra la iglesia para quererla destruir. Pero noten ustedes que ahora es la serpiente la que persigue a la mujer. Se va contra la mujer. Y la serpiente entonces arroja agua como río. Arroja agua como un río para destruir, ahogar a la mujer. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo así que arroja agua como río para acabar con la mujer? ¿Qué significa eso? Ok. ¿Qué significan las aguas, entonces? Ok, perfecto. Agua significa gente. Pero entonces, un momentito. Vamos un poco rápido en nuestro acelerador de la Biblia. ¿Remember que les dije a ustedes que yo iba a sonar como un broken record? Ok, como un disco rayado. Slow down por un momento. Frénense un poquito. Agua significa gente. ¿Pero qué gente? ¿Será que yo estoy incluido allí? ¿Y ahora cómo llego para saber eso?
Porque sale la boca de la serpiente.
¿Sale la boca de la serpiente? Exactamente. ¿Y entonces qué otras cosas me pueden ayudar a mí? Ahora, a la mujer, exactamente. Ahora, un detalle que se acuerdan, les mencioné en la clase anterior. Si queremos entender un símbolo en Apocalipsis, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? ¿Buscarlo a dónde? ¿A dónde tenemos que ir?
Tenemos que ir a otras porciones de la Biblia. Puede ser Daniel, puede ser Isaías, puede ser Jeremías, puede ser Moisés. Coger ese símbolo. Y entonces nos vamos a otras porciones de la Biblia. Y empezamos a buscar el significado, cómo es utilizado. Porque Juan, en Apocalipsis, él empieza a escribir, y él escribe símbolos, le habla de Jezabel, le habla de Babilonia, le habla de bestia, le habla de imagen de la bestia, le habla de aguas. Pero Juan nunca le dice a usted qué significa, ni tampoco le dice, I'm taking it from here, or I'm taking it from there. ¿Me entiende? Él no le dice a usted de dónde lo saca. Entonces, a good Bible student, un buen estudiante de la Biblia, entonces va a coger ese símbolo y se va a regresar y va a empezar a buscarlo en la Biblia para ver qué significa, cómo se usa. Y después vuelve a Apocalipsis. John is not making anything new. Juan no está haciendo nada nuevo. Juan lo único que está haciendo es prestando lo de los anteriores para darme el mensaje a mí hoy. So, ¿qué significan aguas como río? Bueno, si vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, agua significa gente, ¿verdad? Muchedumbres, naciones y lenguas. Perfecto. But now here's the question. Am I included? ¿Soy yo parte de esa gente? ¿O no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir buscando dónde más habla de aguas. Y entonces me encuentro yo con Isaías 57. Y creo que es el último versículo de Isaías 57. Isaías 57, el último versículo. Verso 20 y 21. Mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Ah, entonces, ¿qué significan aguas? ¿Just people? ¿Solamente gente? No. Ahora es mucho más específico. Aguas son impíos, según Isaías. Pero entonces, ¿qué clase de impíos son estos? Porque un impío simplemente es alguien que no profesa religión. ¿Pero será solamente eso? ¿O qué tipo de impíos son? So you continue searching, ¿ok? Continúan buscando el uso de la palabra agua. And you get to Isaiah again. Chapter 8. Usted llega al capítulo 8 de Isaías. Y en el capítulo 8 de Isaías, usted se va a encontrar una descripción bastante interesante. Dios describe a Nabucodonosor y a su ejército como un río que va a invadir y va a ahogar a Jerusalén. Noten, verso 7, 8-7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellas aguas de ríos, impetuosas y muchas, a saber, al rey de Asiria con todo su poder. Es el rey de Asiria, no Nabucodonosor. El cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y sobrepujará y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra. Oh, Emmanuel. Entonces, ¿qué son las aguas como ríos? Dijimos que son gentes, que son impíos. Pero en realidad Isaías me dice a mí que son, ¿qué clase de impíos? Son ejércitos. Son ejércitos. Y estos ejércitos están listos para pelear, para defender los principios del dragón. ¿Vamos bien? Así que cuando la serpiente manda agua contra la mujer, ¿qué está mandando? Está mandando ejércitos. Exactamente. Does that help us understand? ¿Nos ayuda eso a entender la persecución de la Edad Media?
cuando se mandaban ejércitos para matar, atacar, tomar prisioneros a los cristianos y atormentarlos y torturarlos y todo eso. Todo eso pasó. Y Juan lo está describiendo como echando ríos detrás para ahogar. Ahora, con esa persecución, ¿pudo el diablo haber acabado con la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Sí. Porque la iglesia era un pequeño y él tenía todos los reyes de la tierra y todos los ejércitos a su favor persiguiendo a la iglesia. So, humanly speaking, humanamente hablando, la iglesia no tenía ayuda ninguna. Así que, ¿quién ayuda a la iglesia? ¿Cómo Dios ayuda a la iglesia? ¿Qué dice el versículo 16 de Apocalipsis 12? ¿Cómo es que Dios ayuda a la iglesia? El versículo 16 entonces, la tierra abre su boca y traga las aguas, y la mujer es salva. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿han visto ustedes en algún lugar la boca de la tierra? ¿O han llegado ustedes a ver que la tierra tenga boca? So, ¿qué está tratando de decirnos Juan entonces? ¿Cómo así que la tierra tiene boca? Está personificando la tierra, ¿right? La está personificando. Ahora, ¿cómo yo hago para entender entonces qué fue en realidad lo que protegió a la iglesia? ¿Qué está detrás del simbolismo que la tierra abre su boca y traga las aguas para proteger a la iglesia? ¿Qué significa todo eso entonces? So, what do we do? ¿Dónde está la clave entonces? Tenemos que coger, bueno, en este caso, una sola palabra no nos va a ayudar. Y una concordancia no nos va a ayudar porque la concordancia solamente trabaja con palabras. Aquí vamos a tener que ver, es una frase completa. La tierra abre su boca. Y en una concordancia va a ser difícil. Boca, tierra, abrir, tragar, agua. Va a estar difícil esa. Ahora bien, sin embargo, recuerden, cuando Juan escribe su libro de Apocalipsis, Juan espera que usted se conozca su Biblia de memoria. Y Juan espera que usted sepa de dónde él está tomando todos esos símbolos. That makes Revelation fun. Come on, guys. Isn't it? ¿Sí o no? Eso es lo que lo hace fan. Porque ahora usted va a tener que ir a grabar su Biblia y empezar a leer para buscar dónde la Biblia menciona la tierra que tiene boca. Dime. Oh, ¿no? Ok. Stretching out, ¿huh? Ok. Bueno. ¿Han ustedes leído en la Biblia en algún lugar? Vamos a seguir el mismo principio que aprendimos. Tomamos la frase, tomamos el símbolo y nos vamos para otra parte de la Biblia a ver dónde aparece. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿han leído ustedes en algún otro lado de la Biblia que la tierra tiene boca, la abre y entonces traga agua o traga líquido? Ok. ¿Are you stretching out? Ok. Go ahead. ¿Éxodo? ¿Dónde? I thought that's what you were referring to. Okay. Ese está en, no está en Éxodo. Ese está en el libro de Números. Números capítulo 16, me parece, que aparece. La rebelión de Coré, Datán y Abirán. Y entonces, Moisés está orando. Y la tierra abre su boca. Y los traga a ellos. Good point. There's only one missing point. La tierra está tragando gente, no líquido. Entonces, no, doesn't match. The whole symbol doesn't match. Go ahead. Sí, técnicamente. Pero la historia de Coré no es una historia simbólica. Es una historia real. Entonces, hay que seguir leyendo. But that's a good point. Thank you for bringing it up. That's a good point. Ahora bien, tenemos que seguir leyendo. ¿Dónde dice la Biblia que la tierra abre su boca y traga líquido? Porque ese es el simbolismo de Apocalipsis. Ok. Ahí es donde tenemos que comenzar por Génesis 1 y empezar todos los días, ¿verdad? Hasta que lo encontremos. Well, let's make it easy today, ok? Let's make it easy today. Si ustedes van a Génesis, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 9. 4:9. Es la historia de Caín y Abel, y cómo Caín mata a su hermano Abel. Noten ustedes el versículo 9, 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Now, notice the following verse. El 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió, ¿qué cosa? Su boca, ¿para qué más? Para recibir, ¿la qué? La sangre de tu hermano Abel. Ahora tenemos tierra, tenemos boca, abierta y líquido, ¿verdad? Entonces, como que el symbol, entonces está matching, está combinando. Perfecto. Entonces, tenemos ahí Génesis 4:11. So, what are we looking at? ¿Cómo entendemos entonces qué es lo que está pasando? Ok, para poder entender Apocalipsis, entonces vamos a necesitar primero entender qué pasó aquí en Génesis. So, what do we have in Genesis? Ok, so tenemos a Caín, por un lado, y tenemos a Abel, por otro lado. Ahora bien, Caín es el impío, o injusto. Abel es el justo. So far so good? Eso está bien sencillo, ¿verdad? Ok. Perfecto. No es la sangre de Caín la que se derrama, sino que es la sangre ¿de quién? De Abel. O sea que esta no es sangre injusta, sino que es sangre justa. Y la tierra traga, no sangre injusta, la tierra traga sangre justa. So far so good? Así que la tierra está conectada con la sangre de los justos. Righteous people. ¿Vamos bien hasta el momento? Así que cuando venimos nosotros de regreso a Apocalipsis y vemos que la tierra abre su boca y traga las aguas de la serpiente, entonces, ¿qué representa la tierra? La tierra. Porque si aquí la tierra está conectada con la sangre de los justos, luego la tierra tiene que ser justa también. Así que cuando vamos nosotros a Apocalipsis, la tierra representa entonces también ¿qué cosa? Justos. Que están ayudando a proteger a la iglesia. ¿Van viendo la conexión? Ahora, si ustedes piensan que a lo mejor, twisting it, ¿ok? Twisting it. Está ahí torciendo. No es el único caso donde aparece la tierra conectada con sangre de justos. Por ejemplo, si usted va a Mateo capítulo 23. Mateo 23. Mateo 23. Este es Jesús dándole los ayes, los woes a los fariseos. Por tanto, he aquí, verso 34, capítulo 23, 34. Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas, sabios, escribas,
y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado, ¿sobre qué? So, una vez más, tierra conectada con ¿qué? ¿Sangre de quién? De los justos. Y esa sangre le va a ser reclamada ¿a quién? A los impíos. O sea, que una vez más, sangre se conecta con tierra y son justos. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes van a Hebreos, capítulo 10, el autor de Hebreos compara la muerte de Jesús con la de Abel. Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. La sangre derramada de Jesús habla mejor que la sangre de Abel. Así que cada vez que encontramos la conexión sangre y tierra, estamos hablando entonces es de justos. Righteous people. No estamos hablando de injustos. So, when we come back again to Revelation 12, Apocalipsis 12, versículo 16. La serpiente lanzó el agua para ahogar a la mujer. La tierra abre su boca y se traga el agua y salva a la mujer. ¿Qué representa entonces la tierra? Representa un pueblo justo. Exactamente. Entonces, justos son utilizados por Dios para salvar a su iglesia. Ahora bien, ¿quiénes son esos justos que son utilizados por Dios para salvar a la iglesia? Who are they? Okay. Ahí es donde entonces ustedes se acordarán que la imagen de la bestia de Apocalipsis 13 sale de dónde. No, la imagen de la bestia. La primera bestia sale de las aguas. Y las aguas dijimos que representan ¿qué cosa? Impíos, ejércitos enemigos. Pero la imagen de la bestia sale de dónde. Sale de la tierra. So, tierra en el capítulo 12, tierra en el capítulo 13. Are we talking about the same thing? Yes, yes. Ahí Juan está haciendo la conexión. Y entonces, cuando vamos a estudiar la imagen de la bestia, ¿qué representa la imagen de la bestia? Come on, you know. Ahí donde entonces Estados Unidos entra en perspectiva. ¿Y cómo se fundaron los Estados Unidos? ¿Quién fundó a los Estados Unidos? ¿Politicians? ¿Ejércitos enemigos? No. ¿Quiénes fueron los fundadores de los Estados Unidos? Cristianos. Que vinieron huyendo del mundo antiguo para encontrar aquí libertad religiosa. Y fueron aquí, a través del principio de libertad religiosa, que entonces la iglesia encontró un pequeño haven. Y la iglesia pudo entonces florecer una vez más. Entonces, Apocalipsis 12 ya me está empezando a introducir la obra inicial que jugaron los Estados Unidos de Norteamérica en la historia a favor de la iglesia. Por eso es que los Estados Unidos se mencionan en profecía bíblica y no se mencionan otras naciones, como Rusia u otras naciones. ¿Por qué no se mencionan ellas? Porque no tiene nada que ver con la iglesia del Señor. Pero Estados Unidos está conectada con la iglesia del Señor. ¿De qué manera? Al principio, la ayuda, proveyendo libertad religiosa. Pero después, ¿qué dice la Biblia? Hablaría como qué. Hablaría como dragón. ¿Y qué representa el dragón? Representa al Satanás.
Entonces, lo que antes hacía para proteger a la iglesia del Señor, ¿qué va a hacer después? Va a querer reverse. Y va a atacar entonces al pueblo de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Me entienden todo lo que estoy diciéndoles? ¿Es esto claro? Ahora, la pregunta que yo me hago es, jóvenes, ¿estamos hablando solamente teoría profética? ¿O piensan ustedes que a lo mejor esto pueda tener algo de realidad hoy en día? ¿Creen ustedes que hoy en día Estados Unidos puede estar ya comenzando el proceso de cambio de ayudar al pueblo de Dios para convertirse en la imagen de la bestia? ¿Qué creen ustedes? A mí me parece que el proceso ha comenzado. Ahora, how do we know that? How do we know that? Vamos a pasar entonces al capítulo 13 para hacer la conexión. Let me pause for a moment. Permítame pausar por un momento. ¿Hay alguna pregunta? Antes de ir al capítulo 13. ¿Hay alguna pregunta? Is this making sense for us? It's clear. Okay. Perfecto. Permítame entonces. Vamos entonces, capítulo 13, versículos 11 al 18. ¿Hasta qué punto esto es relevante para nosotros? Y esto quizás nos pueda ir presentando el cuadro en qué tiempo estamos viviendo. ¿Are we close by? ¿O todavía podemos disfrutar de 200 años más? How close is this? Ok. Capítulo 13, versículos 1 en adelante. Capítulo 13, versículos, perdón, 11 en adelante. 13, 11 en adelante. Note lo que dice la palabra de Dios. Y vi otra bestia subir de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de cordero y hablaba como dragón. ¿Ok? Ahora, notemos algo aquí. Apocalipsis me habla a mí de la primera bestia y luego me habla de la imagen de la bestia. Y entonces en el versículo 11, Juan me dice, vi otra bestia. Now, I'm going to go a little fast on this one, para poder entonces presentarles todo el cuadro. If you think I'm too fast, por favor déjenme saber, ¿ok? Si no me están siguiendo. Porque yo prefiero que ustedes me entiendan poquito, y no decirles un montón, y que ustedes van, makes no sense. Ok, la palabra otra, que ustedes encuentren allí, es significativa también. ¿Por qué razón? Porque en el idioma bíblico hay dos palabras que se traducen por otra u otro. So whenever you read other, another, es una de dos palabras. Vamos a entenderlas. Una palabra es alos. La otra palabra es heteros. Cualquiera de estas dos palabras significa otro. U otra. Cualquiera de esas dos palabras. Now, let us understand which one is being used and why. ¿Qué significa alos? Alos quiere decir otro de la misma naturaleza. Same thing. Otro de lo mismo. Same thing. Así que, si usted tiene... Solamente tengo un marcador aquí, no sé si hay otro más aquí. Bueno, vamos a comparar. I got two markers. ¿Ok? Y todos dos trabajan. ¿Podemos decir que este es un alos? ¿Que son de la misma clase? ¿Qué creen ustedes? Posiblemente sí. No tienen el mismo color, ¿no? Pero posiblemente sí. Y todos dos trabajan. ¿Podemos decir que este es un alos? ¿Que son de la misma clase? ¿Qué creen ustedes? Posiblemente sí. No tienen el mismo color, ¿no? pero posiblemente sí. ¿Ya? Hacen la misma función y son casi idénticos. Ahora bien, y todos dos trabajan, ¿podemos decir que este es un halos, que son de la misma clase? ¿Qué creen ustedes? Posiblemente sí. No tienen el mismo color, ¿no? Pero posiblemente sí. ¿Ya? Hacen la misma función y son casi idénticos. Ahora bien. Oh, this is easy. Tengo un borrador, un eraser, y tengo otro borrador. Ahora, ¿son idénticos? ¿Son iguales? Ok. Entonces, este borrador es halos de este otro borrador. Porque son dos, pero son idénticos. Son los mismos. Comparten las mismas cosas. ¿Ok? Ahora bien, heteros quiere decir otro de diferente naturaleza. So, tengo dos bolígrafos. ¿Son halos o son heteros? ¿Por qué son heteros? Son muy diferentes, ¿verdad? Bastante. Escriben igual, pero son diferentes en su composición, la manera como fueron hechos. Entonces, un bolígrafo, heteros bolígrafo. Otro, porque son diferentes. ¿Ok? Ahora bien, cuando Juan dice, vi otra bestia subir de la tierra, ¿cuál de las dos palabras estará diciendo él? ¿Otra halos u otra heteros? Óigame, ustedes parece que saben griego, ¿ah? ¿Qué ha sido mi marcador? Oh, aquí está. Correcto. Él está diciendo, vi halos bestia. Lo que quiere decir que la segunda bestia tiene la misma naturaleza que la primera bestia. La primera bestia del sistema papal. ¿Qué hizo el sistema papal? El sistema papal persigue. El sistema papal pretende ser Dios en la tierra. El sistema papal entonces quiere dominar las conciencias de la gente, según las Sagradas Escrituras. Y entonces la segunda bestia es una halos bestia. Lo cual quiere decir que esta segunda bestia en algún momento va a manifestar las mismas cosas que el sistema papal. Automáticamente como que hay una conexión allí. ¿So far so good? Así que eso como que no nos da buena espina, ¿verdad? Ya de partida como que no está sonando muy bueno. Ahora bien, sigamos leyendo. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, dos cuernos de cordero. I'm going a little fast. Cordero representa a quién? A Cristo. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuernos pueden representar reyes, como pueden representar también principios. Así que esta segunda bestia aparentemente tiene principios cristianos, porque parece el cordero. Y manifiesta dos principios de Cristo. Un principio es, ¿no? ¿Ninguno? Ok. Primer principio. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Nadie puede forzarlo a usted a creer en algo. Hay libertad para que usted crea lo que usted piensa en su conciencia. Está con Dios. ¿Ok? Somos creados únicos por Dios y tenemos necesidad de tener, adorar a Dios de acuerdo a nuestra conciencia. Segundo principio. En Mateo capítulo 21, a Jesús lo quisieron tentar preguntándole si era lícito if it was lawful, dar impuestos al César. ¿Y qué hizo Jesús? Él pidió una moneda, que le mostraran una moneda, y luego preguntó, ¿de quién es la imagen de la moneda? Y le dijeron, de César. ¿Qué hizo Jesús? Dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué enseña Jesús con ese principio? Caesar is here, God is here. State is over here, church is over here. ¿Separación de qué? Separación de iglesia y Estado. Así que esta halos bestia, cuando comienza, parece que tiene buenos principios. Por eso la iglesia, por eso esa bestia en Apocalipsis 12 pudo proteger la iglesia. Porque creía firmemente en la separación de iglesia y Estado. En su constitución proclamaba, todo ser humano es creado igual delante de Dios. Y por lo tanto tiene libertad de creer en Dios como quiera. ¿Eso no es lo que aparece en la constitución de nuestro país? Eso es lo que aparece en la constitución de nuestro país. Ahora, este es el comienzo de esta bestia. Aparentemente caminaba bien. ¿Por qué? Porque sus fundadores eran personas que habían experimentado la persecución del mundo antiguo. En Europa, como los reyes se habían unido con el sistema papal para perseguir a la iglesia. Ellos querían una nación diferente aquí, donde hubiera libertad y tranquilidad. Pero ¿qué sucede? El diablo, nuevamente, si no gana, empata. Pero no quiere perder. Ahora, ¿qué hace el diablo entonces? Empieza a infiltrarse en los principios de esta nación para que eventualmente la nación, en lugar de hablar como Cristo, termine hablando como ¿qué? Como el dragón. Y si los principios de Cristo eran libertad de conciencia y separación de iglesia y Estado, ¿cuáles van a ser los principios del dragón? Va a ser todo lo opuesto. No va a haber libertad de conciencia y no va a haber separación de iglesia y Estado. Ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿podemos empezar a ver eso hoy en día en nuestro país? ¿Podemos empezar a ver un poco de intolerancia religiosa en nuestro país hoy en día? ¿Qué creen ustedes? Hoy en día es fácilmente que usted vaya a un trabajo y diga, yo soy adventista, guardo el sábado, me tienen que dar trabajo sin obligarme el sábado. ¿Ustedes creen que se lo van a dar fácilmente? No. Ya hoy en día es más difícil que usted pelee el sábado. Tiene que orarle al Señor y que el Señor le dé a usted misericordia delante de los ojos del empleador para poder que usted pueda tener el sábado. Porque aún las mismas cortes hasta ya quitan la ley de Dios del camino. En las escuelas ya no se permite orar a Dios, ni consultar a Dios. Y esa es la parte irónica de todo. En las escuelas, yo me acuerdo en la high school, en las escuelas usted no podía llevar una Biblia a la escuela. Usted no podía orar a Dios, no podía hablar de Dios en la escuela. Sin embargo, me acuerdo tanto en la graduación de mi high school, que el commencement comenzó con un preacher orando ahí, pidiendo la bendición de Dios. ¿Eso no es ironic? No puedes orar en la escuela, pero traen a un preacher para que ore el día de la graduación. Makes no sense. Yo no sé si todavía hacen lo mismo. I'm talking about a few years ago, okay? Not that many. No, not that many. ¿Ah? ¿Todavía lo hacen hoy en día? Ya el Señor está quitado de la perspectiva. Entonces, vamos viendo cambios, ¿ok? Pero ahora noten otra cosa más. ¿Qué sucede en medio de estos cambios? Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 15. Brinquemos un poquito al versículo 15. ¿Cómo es que esta bestia finalmente termina hablando como dragón? ¿De qué manera esta bestia termina hablando como dragón? Versículo 15. Y le fue dado hacer. Le fue dado dar espíritu a la imagen de la bestia para que también hablase la imagen de la bestia e hiciese que los que no la adorasen, entonces, sean ¿qué? Sean muertos. Ok. Ahora, versículo 15. Le fue dado dar espíritu a la imagen de la bestia. Le fue dado dar espíritu a la imagen de la bestia para que ésta hable. Ahora, ¿qué hacemos para entender eso? Ok. Good point. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el principio que utilizamos nosotros o que hemos aprendido? Coger la expresión, coger la palabra y entonces empezar a buscar en otro lado. Ok. Ahora, ¿dónde aparece la Biblia que se da espíritu y alguien habla, se mueve, vive? Solamente hay un lugar. Génesis capítulo 2, versículo 7. Exactamente, Génesis 2, 7. Dios crea al hombre, pero el hombre está sin vida. ¿Y qué hace Dios para que el cuerpo de Adán tenga vida? Génesis 2, 7 me dice que Dios sopla, le da su espíritu, le da su aliento, y entonces el hombre llega a ser ¿qué cosa? Un alma viviente. Exactamente. Así que el acto de dar espíritu quiere decir que es un acto divino de dar vida en ese momento. Por lo tanto, esta bestia de Apocalipsis, ¿qué está haciendo? Le está dando vida a la imagen. Ahora, cuando Dios hizo a Adán, ¿Dios lo hizo a su imagen o no lo hizo a su imagen? ¿Y lo hizo para que lo imitara? ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando esta bestia sopla sobre la imagen, ¿qué está haciendo? Le está haciendo una copia para que ella haga lo mismo que la otra. So, eventually we'll persecute. We'll do the same. ¿Vamos bien hasta el momento? Ok, perfecto. Ahora, hay otro lugar donde aparece dar espíritu. No sé si ustedes han leído en San Juan, el capítulo 20. Después de la resurrección de Jesús, Jesús entró a donde estaban los discípulos reunidos. Y los discípulos no sabían que él había resucitado. Tomás no creía. Tomás decía, si no meto mis dedos en su mano, y si no meto mi mano en su costado, no creo. Y entonces Jesús entra. Y entonces se presenta, y everybody was like, oops. Y Tomás está allí. ¿Y qué hace Jesús? Jesús les sopla a ellos y les dice a ellos, recibid el Espíritu. Ahora, ¿por qué Jesús le sopla el Espíritu a los discípulos en ese momento? Okay. El mayor problema era Tomás. Los otros, algunos ya más o menos estaban cogiendo la onda. Pero recuerden, dar el Espíritu es el acto divino de dar vida. Al darle el Espíritu a los discípulos en ese momento, al respirar el Espíritu a los discípulos en ese momento, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba dándole vida ¿a qué? A su nueva institución, que sería ¿qué cosa? La iglesia. Exactamente. Establece la iglesia del Señor. Así que cuando venimos a Apocalipsis, el acto de dar Espíritu a la imagen de la bestia, esta bestia está falsificando a Dios y está creando otro sistema a su imagen. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿hoy por hoy hay conexión entre los Estados Unidos de Norteamérica y el sistema papal, el Vaticano? ¿Hoy por hoy hay conexión o no hay conexión? Claro que sí. No solamente hay conexión política, en el sentido de que el Vaticano manda un embajador y Estados Unidos también manda un embajador al Vaticano. So, hay conexión política. Pero a la misma vez que hay conexión política, también hay conexiones religiosas. ¿Quién fue el que ayudó a Reagan a tumbar el muro de Berlín y el comunismo en Europa Oriental? Fue Juan Pablo II. Exactamente. Es a Juan Pablo II a quien Bush le dice, ¿de qué manera podemos honrar a tal hombre? Solamente siguiendo sus instrucciones. It was published. It was published. Entonces, hoy por hoy, estamos viendo a un Estados Unidos que anteriormente era protestante y no quería saber nada del papado. Ahora estamos viendo un Estados Unidos que está trabajando unido con el sistema papal. Y como resultado, encontramos a un Estados Unidos cuya Corte Suprema de Justicia ya no es netamente protestante, sino que su mayoría es, en la actualidad, católica. Ya. Check it out. Hoy por hoy, creo que son 12 o 13 jueces de la Corte Suprema, out of which 8 son católicos. ¿Y quién los nombra a esos jueces? Who appoints them? El presidente. ¿Hay influencia o no hay influencia? ¿Cómo? También. Entonces, ¿qué estamos encontrando nosotros? Estamos encontrando a una nación que a partir de la década de los 80 ha empezado a bridge la separación que había entre el Vaticano y los Estados Unidos, no solamente políticamente, sino religiosamente. Ahora, el grupo principal de religioso en Estados Unidos, desde sus comienzos, era protestante. Sin embargo, en los 1990s, los principales líderes protestantes de Estados Unidos firmaron un documento donde aceptan el liderazgo papal para la iglesia cristiana en el mundo entero. So, ¿qué está pasando con los Estados Unidos hoy en día entonces? Todavía supuestamente hay ciertas libertades de conciencia, que todavía usted puede ir a la iglesia sin mucho problema. Sin embargo, estamos empezando a ver a una nación que ya no manifiesta la misma actitud de sus comienzos y que poco a poco está cediendo en sus conexiones con Roma. Ahora, ¿cuánto tiempo falta para que la conexión sea completamente hecha y ya sea completamente la imagen de la bestia? Only time will tell. Ahora bien, ¿por qué yo digo esto, jóvenes? No lo digo para crear sensacionalismo, no lo digo para asustar a nadie, no. It's gonna come. Bien sea que venga el próximo año, o bien sea que venga 50 años más tarde. Who knows? I don't think it's going to be that very long either. ¿Ok? No creo que va a ser demasiado tiempo tampoco. Pero a mí me parece que la razón por la cual Juan lo está presentando allí es para que ustedes y yo vengamos y nos analicemos a nosotros mismos. ¿Cómo está mi relación con Cristo Jesús ahora? ¿Cómo estoy yo con Cristo ahora? ¿Estoy bien? ¿Estoy cojeando? ¿O estoy mal? ¿Cómo estoy? Y si estoy cojeando o estoy mal, entonces Juan me está diciendo a mí, it's time to make decisions. Es tiempo de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que se sucedan estos eventos y si uno no está tomado la mano de Jesús, ¿qué usted cree que puede suceder? Si en las buenas no nos acercamos a Jesús, ¿creen ustedes que en las malas lo vamos a hacer? Va a ser más difícil, no digo que imposible, pero va a ser más difícil. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Does this make sense to you? Ahora bien, para terminar,
pregunta.
Dígame.
El tema de la bestia que imita a la Trinidad.
Sí.
¿Por qué?
Buena pregunta, hermana. El tiempo, si me regalan 5 minutos, ¿ustedes están de afán? ¿Están de afán? ¿Sí? Bueno. Me regalan 5 minutitos. ¿Sí? Ok. ¿Por qué yo titulé de esa manera? Cuando vamos a Apocalipsis 12 y 13, encontramos que son 3 enemigos del pueblo de Dios. Uno es el dragón. El otro, la bestia. Y el otro es la imagen de la bestia, que en otras porciones de Apocalipsis se le llama falso profeta. Spanglish is fine. Falso profeta. Ok, perfecto. Ahora bien, cuando usted analiza cada uno de esas 3 entidades, va a encontrar una actividad muy interesante. En primer lugar, el dragón siempre está escrito como aquel que da el poder. Él es el que da poder. Él es el que da el trono a la bestia. Él es el que es el líder. Y los demás simplemente tienen que seguirlo. ¿Ok? He's always the power giving one. Cuando venimos a la bestia, en el capítulo 13, ¿qué encontramos con la bestia? En primer lugar, la bestia recibe una herida de muerte. ¿Ok? En segundo lugar, la herida es sanada. Vuelve a la vida este ser. En tercer lugar, esta bestia, cuando es sanada, todo el mundo se maravilla en pos de ella. Atrae al mundo. Esta bestia solo hace lo que el dragón le dice. Por eso ustedes siempre van a leer en Apocalipsis 13. It was given to her. Y le fue dado hacer. Y le fue dado hablar. So behind that passiveness, it was given. It was given by whom? Okay. So automatically, automáticamente, ustedes notan, la bestia no toma iniciativa. La bestia solamente hace lo que le es dado hacer by the dragon, por el dragón. ¿Ok? So, es una buena soldado. Sigue las instrucciones. No hace nada de sí misma. O no hace nada por sí misma. Solamente lo que le es dado, eso es lo que hace. ¿Does that sound familiar to you? Ok, perfecto. Cuando venimos a la imagen, ¿qué encontramos con la imagen? Bueno, en primer lugar, la imagen hace descender fuego del cielo. De tal manera que engaña a la gente. Y ese fuego del cielo causa milagros, causa falso reavivamiento. Vamos a colocar aquí fuego mejor. Fuego del cielo. Este fuego del cielo trae milagros, trae reavivamiento. ¿Le suena conocido eso? Ok. You're making the connection, right? Good. Ok. Luego entonces, esta imagen es la que recibe el Espíritu. Y es esta imagen la que fuerza a la gente, la que le dice a la gente que tienen que recibir la imagen, perdón, que tienen que recibir la marca y tienen que adorar a la bestia. Así que esta es la que fuerza, hace the convicting work, para que la gente entonces acepte la marca y entonces sigan la marca y sigan a la bestia. Ahora bien, cuando usted lee esas tres descripciones, ¿le suena conocida la descripción de cada una de ellas? Por ejemplo, el descenso de fuego del cielo, el recibir espíritu, el de decirle a la gente lo que tiene que hacer. ¿Esa es la obra de quién? Es la obra del Espíritu Santo. Recuerden que en Pentecostés, ¿qué descendió? Fuego. Y ese era el Espíritu Santo en forma de fuego. Hubo milagros, hubo reavivamiento. Así que la imagen de la bestia o el falso profeta está falsificando ¿qué cosa? La obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Cuando vamos aquí a la bestia, ¿está falsificando a quién? ¿Jesús recibió herida de muerte? ¿Jesús resucitó? ¿Y Jesús no dijo, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo? ¿No dijo Jesús eso? ¿Y qué está haciendo la bestia? Atrae a todos. La gente, el mundo se maravilla en pos de la bestia. Y no dijo Jesús, yo de mí mismo no hablo nada, ni digo nada. Lo que el Padre me dé, eso es lo que yo hago. ¿No dijo Jesús eso? En Who's Doing It. Entonces, ¿qué está haciendo la bestia? ¿Está falsificando a quién? La obra de Jesús aquí en la tierra. Mientras que la imagen de la bestia o falso profeta está falsificando la obra del Espíritu Santo, entonces la bestia está falsificando la obra del Hijo de Jesús. Y cuando venimos al dragón, es el poder, es el que da poder, es el que da trono, es el que liderea todo. Entonces, ¿a quién está falsificando? Está falsificando al Padre. Exactamente. Entonces vemos nosotros allí en el libro de Apocalipsis una falsificación de la Trinidad. Y al hacer esa falsificación de la Trinidad, se está falsificando la adoración al verdadero Dios. Y entonces por eso es que Apocalipsis hace énfasis. Hay que tener cuidado con la adoración a Dios. Porque a Dios no se le puede adorar de cualquier manera. Hay que tener cuidado con la adoración a Dios. Hay quienes piensan que brincando y con música alta y bailando música, están adorando a Dios. Chequeen la Biblia. Chequeen la Biblia. ¿Ok? Entonces, esa es la falsificación de la Trinidad. Y entonces, donde Juan me está diciendo a mí, tengamos cuidado, porque hoy en día, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Usted quiere tener una conexión genuina con el Señor, vaya a su Biblia. Let God talk to you. Don't you talk to God. Porque mucha gente va a leer la Biblia a leer sus ideas en la Biblia. No. Let God talk to you. And then act accordingly. ¿Ok? Bueno, gracias jóvenes por su paciencia. Dios me los bendiga. Y que esto pueda ser de ayuda para ustedes. Un feliz resto de día.